Y esto apareció en China el año pasado. Y se fue transmitiendo rápidamente de una persona a otra, de una ciudad a otra, de un país a otra y después de continente a continente. Esta enfermedad ya no la llamamos coronavirus. Los coronavirus son una familia. Los coronavirus son 60 virus. Adentro de estos coronavirus encontramos a COVID-19, que es lo que hoy nos tiene enfrentando esta pandemia llamada ayer desde la OMS. ¿Por qué me detengo en los modos de transmisión? Porque si yo sé cómo se transmite y cómo se contagia, puedo evitar que se siga contagiando. La primera forma de transmisión es la gotita. ¿Qué significa que se transmita por gotita? Que cuando yo estoy hablando, o estornudo, o tengo tos, desde mi boca se proyectan gotitas. Esta gotita es pesada, por lo tanto no tiene capacidad para estar más allá de un metro. Entonces, inmediatamente nosotros podemos entender que andar con mascarilla por la calle a mí no me sirve, porque la gotita no está en el aire, ¿ya? Por eso es que no se les recomienda que usen mascarilla para deambular, porque el virus no está en el aire. La segunda forma de transmisión es por contacto. Estornudo, tengo tos, llevo la mano a la boca, dejo la mano con saliva, gotitas. Saludo a otra persona y le entrego mis gotitas. La otra persona con su mano contaminada la lleva a la cara. ¿Qué hace? Se frota un ojo, se aprieta la nariz, se introduce la mano a la boca y entra el virus a nuestro organismo por las mucosas. ¿Ya? Y la tercera opción es estar en contacto con fómites. ¿Qué es esa palabra? Es nueva, no la he escuchado. ¿Cómo funciona? Cuando estornudé, cuando hablé, cuando tuve tos, mi gotita cayó en una superficie. En esta superficie yo la toqué y nuevamente llevo con mis manos las gotitas a la cara y hago que entren en mi cuerpo. Esas son las formas por las que yo puedo contagiarme. Así se transmite el virus, de estas tres formas. Como es una familia de coronavirus, la OMS aún no tiene certeza de las horas específicas que COVID-19 está en la superficie. Ya hay desde 30 minutos hasta 48 horas, dependiendo de la condición climática, ¿ya? Y que el contexto en que se dé. A mayor frío, más vive. A más calor, menos vive. ¿A qué temperatura se corta? Yo sé que no he encontrado esta información que dice a los 26, a los 30, a los 28. Tampoco existe la certeza. Sí lo está estudiando la OMS porque es un virus nuevo, pero que tengan certeza y que hayan publicado ellos como entidad de salud, no. ¿Ya? No, por eso sería irresponsable dar una hora o una temperatura. ¿Ya? Pero sí sabemos que está en la superficie. ¿Ya? Ustedes van a escuchar en las redes sociales, al ministro, a su secretario, a nosotros, dando información respecto a casos sospechosos, casos probables, casos confirmados. Entonces, para que nosotros sepamos a qué se refiere cada una de esas definiciones, hoy les voy a traer la definición que circula en este momento. ¿Quiénes son casos sospechosos? Hay tres posibilidades de casos sospechosos. La primera posibilidad de ser un caso sospechoso es contar con sintomatología respiratoria, ya con dificultad respiratoria, tos y o fiebre, que es una temperatura superior a 38 grados, y tener antecedentes de haber viajado o haber vivido en alguno de los países que tengan transmisión local. Solamente aquellos países que tengan transmisión local. Y haber aparecido los síntomas en un periodo de 14 días desde que llegué. Si me dicen yo viajé y llegué en enero y hoy tengo tos, ¿sirve? No, porque ya pasaron 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque ese es el periodo de incubación del virus. La segunda posibilidad de que me consideren caso sospechoso es presentar fiebre, tos, dificultad respiratoria y haber estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19. Nosotros en Curicó no teníamos casos confirmados hasta ayer. Pero ustedes me dicen, yo puedo conocer a esta persona y estuve hace 2 semanas con ella. No. se considera que haber estado a menos de un metro por la vía de transmisión y en el momento que la persona presentó síntomas, que es tos, dificultad para respirar o fiebre. Ahí se considera caso sospechoso. Y la tercera posibilidad de que me consideren caso sospechoso es tener una dificultad respiratoria aguda grave, pero sin ninguna causa. Sin tener ninguna patología de base, sin tener ninguna sospecha de por qué, y usted presenta una dificultad respiratoria de verdad grave, inmediatamente van a sospechar de que sea COVID-19. Y le van a hacer el examen para descartar o confirmar COVID-19. ¿Qué examen se hace? Se hace un panel viral por una muestra de un hisopo, ¿ya?, de la nasofaringia. ¿Por qué nasofaringia? ¿Por qué de la nariz? Porque es donde mayor carga viral se encuentra. Y esta muestra va a ser trasladada al Hospital de Talca y del Hospital de Talca al Instituto de Salud Pública. Esas son las posibilidades de ser caso sospechoso. Si usted me dice, viajé, llegué hace 2 días y tengo un dolor muscular muy severo, ¿será un caso sospechoso? No, ¿cierto? Porque no tiene tos, dificultad respiratoria o fiebre. Si me dice, llegué hace 25 días y ahora tengo tos, ¿soy caso sospechoso? No. Si me dice, llegué hace 3 días y estoy con tos y me siento afiebrado, inmediatamente nosotros vamos a pensar que es un caso sospechoso. Tenemos la posibilidad de encontrar un caso probable. ¿Y cuál es el caso probable? Cuando un caso sospechoso, le tomamos este examen y este examen no es concluyente, no podemos ni descartar ni confirmar. Entonces volvemos a tomar un nuevo examen que nos permita descartar o confirmar. Y la tercera posibilidad es tener un caso confirmado. Y el caso confirmado es aquel que cuando tomamos nosotros el examen nos da positivo para COVID-19. ¿Cómo se organiza nuestra red asistencial? ¿Qué estamos haciendo nosotros para enfrentar esto? Cada uno de los SPAM de la comuna y los servicios de urgencia de la comuna tienen definido salas de aislamiento, donde van a ser llevados los pacientes que consideremos como sospechosos. Solo podemos sospechar, porque el examen se va a tomar y se va a confirmar o descartar en tal. ¿Cómo son nuestros flujos? Va a llegar un usuario a la ventanilla de SOME o a la ventanilla del servicio de urgencia y va a decir de muchas formas cómo va a presentar sus signos. Estoy resfriado, es una posibilidad. Tengo fiebre, es otra. He estado con tos, ¿cierto? Inmediatamente van a recibir la pregunta desde el funcionario de la ventanilla. ¿Usted viajó? Si dice que sí, nadie le va a preguntar algo más. Inmediatamente le van a pasar una mascarilla y el funcionario se va a colocar otra mascarilla. Y a esta persona que le pasaron la mascarilla la van a hacer pasar a la sala de aislamiento. Le van a decir que espere ahí. Un médico, una enfermera, se van a vestir con los elementos de protección personal. ¿Por qué se visten ellos así y ustedes no? Porque los profesionales de salud van a hacer examen físico, van a estar expuestos a la secreción, a la gotita, muy de cerca. Y ellos después deben seguir atendiendo. Entonces, para no contaminar a los que van a seguir atendiendo, deben estar cubiertos con una barrera protectora. Con estos elementos de protección personal, ellos van a ingresar a la sala de aislamiento y van a entrevistar a este usuario, a este caso sospechoso. Y le van a preguntar con detalle, ¿dónde viajó? ¿Cuándo viajó? ¿Qué vuelo tomó? ¿Cuántos días estuvo en cada una de las ciudades? De esta manera decir si corresponde, no corresponde a un caso sospechoso. Si corresponde a caso sospechoso o nos queda la duda porque puede estar tomando medicamento, porque justo llegó en el día, porque usó una escala muy larga. Frente a cualquier duda, nosotros vamos a llamar a la Seremi, a la unidad de epidemiología de la Seremi. Nosotros la llamamos, tengo este antecedente, estuvo en X ciudad, en X país y llegó este día. Me dicen, se activa protocolo. ¿Qué significa que se active protocolo? Que ellos les van a avisar a SAMU y SAMU va a venir a buscar a nuestro paciente a la sala de aislamiento para llevarlo a Talca y tomar el examen. O pueden decir, no se activa protocolo y se descarta el caso. ¿Ya? Esa indicación la da la unidad de epidemiología de la Seremi.